las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si los niños de Vercollans se bañan dentro de unos días en el río, será una mala señal. Vercollans es un pueblo de Siberia de 1.500 habitantes que está en el Ártico, cerca del Polo Norte, donde los termómetros pueden marcar durante el invierno 68 grados centígrados bajo cero. Pero donde el año pasado, en junio, llegaron a los 38 grados y los niños de Vercollans se bañaron en el río. Si los niños se bañan en el río de Vercollans, significa que el Ártico sigue aumentando las temperaturas, siguen aumentando en el Ártico, y esto tiene consecuencias en el calentamiento del planeta. Hemos charlado en la tarde de COPE con el ecólogo marino Francis Weiss, que está trabajando en Alaska. Francis nos ha explicado que la temperatura en el Ártico es 4 veces más alta de lo normal. En los últimos 40 años los termómetros han llegado a aumentar hasta 6 grados. Y eso supone que aumenta considerablemente el deshielo. Se ha producido una pérdida de hielo importante en los últimos años. Hay otros momentos en la larga historia de la Tierra en los que también se ha deshelado el Ártico, pero esta vez hay una diferencia importante.
Y el cambio que normalmente pasa por miles de años, ahora está pasando en menos de 100 años.
En este momento el deshielo es más rápido de lo que se había producido en otros momentos de la vida del planeta. ¿Por qué hablamos tanto del deshielo del Ártico? ¿Por qué siempre hablamos negativamente del deshielo del Ártico? Hay efectos positivos en ese deshielo. Por ejemplo, se han abierto nuevas rutas de navegación durante amplios periodos a lo largo del año, que antes eran imposibles porque había hielos. Por ejemplo, se ha hecho ya un viaje entre Noruega y Corea del Sur navegando a lo largo de la costa norte de Rusia sin la ayuda de rompehielos. Pero los beneficios que puede traer el deshielo en el Ártico son mucho menos importantes que los desastres que provoca ese deshielo. Weiss nos ha explicado de forma sencilla que el hielo del Ártico es como el refrigerador, el gran refrigerador, el gran aire acondicionado del planeta.
Es como nuestro aire acondicionado para el mundo entero. Ajá. Las capas de hielo del norte y del sur controlan al resto del mundo.
Esta explicación sencilla sintetiza muchos trabajos científicos que han mostrado la relación que hay entre el hielo del Ártico y el cambio en la circulación atmosférica del planeta. Además del cambio en la circulación de la atmosférica del planeta, que si no está el hielo aumenta la temperatura del planeta, está también el cambio en las corrientes de los océanos. Eso trae modificaciones en la concentración salina y en su temperatura. O sea que, como hay menos hielo, hay cambio en la circulación atmosférica y hay cambio en las corrientes de los océanos. Este cambio climático que estamos viviendo no es natural. Es la única vez en que el clima ha cambiado al mismo tiempo y en el mismo sentido en el último en el mundo durante los últimos 2.000 años. Y el mayor impulso de este calentamiento global es el CO2, las emisiones de CO2. Esto no es una cuestión ya, digamos, ideológica, de derechas, de izquierda. Estas son ya evidencias científicas. Y quien más sufre el deshielo, el calentamiento global, son los pobres. Yo eso, por ejemplo, lo he visto en Nigeria. El calentamiento ha reducido el tamaño del lago Chad, que es un lago muy importante para esa zona, que baña varios países, y ahí los que antes vivían de pescar y de regar con las aguas del lago, pues ahora no pueden vivir de eso. Son más pobres y muchos de ellos lo que han hecho es, algunos de ellos, no muchos, han abrazado el yihadismo. Boko Haram les da 600 euros... $600, y claro, ¿quién puede combatir contra ese terrorismo que se presenta como la solución al cambio climático? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te contamos y te cuento hasta ahora que ya son 6 los países europeos que van a vacunar próximamente a los menores entre 12 y 15 años, porque hoy el Reino Unido se ha sumado a Francia, Rumanía, Italia, Alemania y Polonia. En España la intención es que los adolescentes estén vacunados antes de que comience el curso en septiembre. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha pedido a los países ricos que no vacunen a los adolescentes y que dediquen estas vacunas a los países más necesitados. Aquí en la tarde de COPE, Carlos Rodrigo, director de pediatría del Hospital Germans Trias y la Metropolitana Norte del Instituto Catalán de Salud, aseguraba que aunque lo principal es vacunar a las personas de riesgo, los adolescentes también pueden sufrir problemas de salud a causa de la COVID.
Creo que lo primero es a las personas de real alto riesgo. Dicho esto, también tenemos que decir que no es inocuo del todo la COVID en el adolescente. Hay adolescentes que tienen problemas, no de morirse, pero sí de afectarse para toda la vida, que es el COVID presente, aquí hay que tenerlo en cuenta.
Ahora sí, el doctor Carlos Rodrigo insistía en que no le parece ético vacunar antes a niños y adolescentes que a personas mayores o de riesgo que verdaderamente lo necesitan. Y la Comisión Europea quiere que los gobiernos puedan obligar a las farmacéuticas a ceder sus patentes de la vacuna contra la COVID-19 a un precio asequible. Corresponsal José Luis Concejero.
Bruselas propone que los gobiernos puedan obligar a las farmacéuticas a ceder sus patentes, algo que permitiría acelerar la producción y la distribución de la vacuna. La cesión permite también compartir conocimientos de cara a nuevos contratiempos y ser más eficaces en la lucha contra el virus. La Comisión Europea recuerda de todas formas que la pandemia es una emergencia nacional. Por eso, si las farmacéuticas se niegan a compartir la patente de la vacuna, los gobiernos podrían forzar a los laboratorios a transferirla a un precio asequible. Cesiones voluntarias o pagadas, pero como vemos, Bruselas por el momento se opone a liberar las patentes de las vacunas.
Y te cuento que fallece en el incendio de su domicilio una mujer que iba a ser desahuciada hoy en la localidad gallega de Oroso. La Guardia Civil investiga al hijo de la fallecida. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
El inquilino de la vivienda siniestrada tenía una orden de desalojo que iba a ser ejecutada este mediodía. Apenas una hora antes de que se produjese el alzamiento se desencadenaba el incendio. La Guardia Civil investiga si existe alguna relación entre ambas circunstancias. Una vez apagadas las llamas, fue localizado el cuerpo de una mujer de unos 60 años que resultó ser la madre de este hombre de 39 años que también sufrió heridas graves por las que tuvo que ser trasladado al hospital de Santiago bajo custodia del Instituto Armado. Dos operarios que participaban en las tareas de extinción también necesitaron atención médica debido a las altas temperaturas que se alcanzaron en el incendio, pero su estado no reviste gravedad.
Y en los deportes, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, primer ensayo para España antes de la Eurocopa. Andrea Peláez.
A una semana de que arranque el torneo, España se enfrenta a la vigente campeona de Europa y una de las favoritas para el torneo, a las 7:30 en el Wanda Metropolitano y con público alrededor de 12.000 personas. ¿Cuál es la última hora de los nuestros, Miguel Ángel Díaz?
Primero de los dos ensayos, antes de que llegue la hora de la verdad, podrían debutar esta noche con la selección española Robert Sánchez en la portería y Aymeric Laporte, el central del Manchester City. Luis Enrique solo tiene una baja, la de Adama Traoré. Ayer dejó claro que va a apostar por un esquema con 4 defensas y que en principio no tiene en mente jugar con 2 carrileros. El asunto estrella es la portería. En su segunda etapa inició De Gea, en los últimos 6 partidos ha jugado Unai Simón, pero Robert Sánchez, que insisto, puede debutar hoy, puede ser el elegido.
7:30 el encuentro, desde las 7 en tiempo de juego. En tenis, Roland Garros, Davidovich ya está en octavos tras vencer en 5 sets al noruego Rude. Está jugando Carreño ante Johnson. El español ha ganado el primer set 6-4. Está en juego el segundo 5-4 para Carreño. A las 6 saltará pista Paula Badosa en el cuadro femenino para medirse a la rumana Bogan. En Fórmula 1, entrenamientos de Azerbaiyán. Buena jornada para los españoles. Carlos Sainz ha sido tercero, Alonso sexto. En motos, Gran Premio de Cataluña. Entrenamientos, se disputará recuerdos de Gran Premio con público. En MotoGP, Zarco ha sido el más rápido. El mejor español, Viñales, sexto. Márquez, decimoquinto. Y en ciclismo, victoria de Alejandro Valverde en la sexta etapa de la Dauphiné. A sus 41 años se ha convertido en el ciclista más veterano en hacerlo. Lutsenko es el maillot amarillo, segundo y mejor español. Johnny Zaguirre a 8 segundos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielo azul y 27 grados en el centro de la capital. Vamos a tener un sábado de paraguas y un domingo soleado. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A1 en la zona del circuito del Jarama, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto y a Cinco Arroyomolinos. Congestionada la M40 en Mercamadrid, sentido A4. Este viernes Madrid registra 703 nuevos casos de coronavirus, son 178 menos que ayer. El número de muertes se eleva a 9, al igual que el jueves. Baja la presión hospitalaria un día más, con 146 personas ingresadas en plantas, 746, 19 menos que ayer, y 292 pacientes en UCI, 9 menos que el jueves. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 4 de junio, es viernes, tenemos un fin de semana por delante, hoy con día soleado prácticamente en toda España. Y un fin de semana, fíjate, curioso, mañana bajan las temperaturas de golpe, va a llover en buena parte de España. Luego a partir de las 6:30 de la tarde aquí en el programa te voy a contar por qué fenómeno meteorológico va a suceder eso, porque el domingo, por lo visto, vuelve a mejorar el tiempo. A lo que voy es que a lo mejor, bueno, pues tus planes de cara a este fin de semana son, sí, salir por ahí, quizá al campo, no sé. Y también, ¿por qué no?, quedarte algún rato en casa viendo una serie, ¿no?, en alguna de las plataformas que tienes contratada, que eso es algo que hacemos mucho últimamente. ¿Y qué me dices de conectarte a Internet, ¿no?, para que podamos consultar algo en Internet de forma instantánea o conectarnos a lo largo y ancho del mundo? Necesitamos una inmensa red. Bueno, aunque parece que vivimos en la era inalámbrica, pues hay que decir que no tomamos tan en cuenta, aunque no te lo creas, los satélites y las antenas ya para comunicarnos, y que ahora dependemos sobre todo de la fibra óptica. Todo pasa por debajo de nuestros pies y más aún por debajo de nuestros mares. El 98% del tráfico internacional pasa por cables submarinos. Hay todo un mapa de conexiones entre continentes. Hablamos de 1.000 millones de metros de cable, ¿te imaginas?, que unen Europa con América, América con Asia, África con Oriente Medio. Bueno, es todo un submundo que casi se asemeja a unas autopistas que nos permiten interconectarnos. Hoy son esenciales y, por cierto, en esto, nuestro país, España, ya te digo que está en una posición privilegiada, ¿no? Es un punto estratégico en el mapa en el que las operadoras y las grandes compañías como Google están poniendo su atención. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay que decir que España ya tiene una red kilométrica submarina que une la península con las islas, por ejemplo, también con otros países europeos, pero que además es el punto de unión de Europa con África, con América Latina, con Estados Unidos, ¿verdad?
Claro, sí. Es un punto estratégico como lo ha sido también en otras épocas para la navegación transatlántica, ¿no?, transoceánica. Es muy curioso que el origen de la comunicación a distancia con tecnología moderna fuese con cables, ¿no?, el telégrafo, y que luego en la era de lo inalámbrico, en la era en la que todo lo intentamos hacer a distancia sin que medie un cable ni siquiera para encender, pues cargar la batería de algo, ¿no?, pues dependamos tanto de esta infraestructura tan sólida, tan física, de cada 100 segundos que pasemos o 100 minutos que pasemos viendo televisión, escuchando la radio, leyendo algo en Internet, intercambiándonos archivos, 98 dependen de que funcione bien un cable que suele estar, o muchos cables, evidentemente, que están en el lecho marino. No estamos hablando de cables que sean como tubos de metros y metros de diámetro, ¿ves? Un cable es del tamaño de un brazo humano aproximadamente de diámetro, pero miles de kilómetros, y que están conviviendo pues con los animales y las plantas que hay ahí debajo del mar mientras pasan millones y millones de datos por segundo por ellos.
Sí, es asombroso, y vamos a conocer un poco más de todo este mundo. Saludo a José Antonio Moranes, director del Grado de Ingeniería y Servicio de Telecomunicaciones de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también a Esther Garcés, CEO de Isla Link, una empresa española independiente dedicada a la instalación de cables submarinos. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, José Antonio, hasta ese punto, lo que decía Jorge, que ha dado un dato que me ha dejado asombrado, no podríamos vivir ahora mismo sin la fibra óptica, a pesar de que pensamos que estamos en un mundo inalámbrico.
Efectivamente, así es. Así es, la realidad es que la base sobre la que se sustentan todas las telecomunicaciones o el porcentaje más alto de las telecomunicaciones a nivel mundial es a través de fibra óptica y evidentemente la conexión entre continentes pues pasa a través de cables submarinos que tienen que atravesar el mar.
Qué fuerte. Oye, yo tengo una curiosidad, Esther, lo ha dicho también Jorge. Claro, yo nunca he sabido si estos cables submarinos los tenéis que simplemente tender, pero ya he dicho cable, en el lecho marino, no sé cómo se protegen, o había que hacer tuberías, es decir, o zanjas en el lecho marino, que me parecía imposible. Esther, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tiende cable submarino?
Pues los cables, cuando están cerca de la costa, os imagináis que los enterramos. Pues primero, cuando nos vamos a bañar a la playa, no vemos ningún cable por ahí por en medio, y esto es porque cuando las profundidades son menores de 1000 metros... se entierran, primero para protegerlos y segundo para que no interfieran en la biodiversidad marina, ¿no? Pero en el resto de su trazado se posan por encima del lecho marino, o sea que es así como se despliegan y se tienden por barcos especializados que llevan los cables a bordo y los van enterrando con una especie de tractores o arados en la parte enterrada, y en la otra pues lo van depositando por encima de donde está predefinido que tiene que ir. No es aleatorio por donde tiene que ir, sino que se analiza y se estudia muy detenidamente por donde tiene que ir cada uno de los cables.
Me imagino, Esther, que tendrá unos sistemas de seguridad y de protección específicos, muy especiales, porque claro, cambiar un cable a la vista, bueno, pues tiene su complicación, pero es fácil. Pero si hay un deterioro, se estropea, se corta, que no sé si se puede cortar uno de estos cables en el lecho marino, pues el trabajo es muy duro. ¿Qué se hace para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de accidentes?
Sí, la fibra óptica que hablaba al principio Pilar es al final no deja ser vidrio y tiene el tamaño de un cabello humano. Y estos, los cables obviamente llevan varias capas de protección, pues con acero, con sistemas armados, también con fibras sintéticas para intentar evitar la corrosión y la protección al máximo, ¿no? Y especialmente en las zonas donde puede haber más barcos o puede haber anclas de barcos, porque las mayores incidencias de rotura de cables suelen ser pues por algún problema de o bien de las pesca por arrastre o las anclas de los barcos. Entonces, en las zonas pesqueras y próximas a la costa, como decía antes, pues los enterramos, y en el resto pues están protegidos con esta armadura que al final pues los cables llevan pues entre 24 y 48 fibras, que son como el del tamaño de pelos, como os decía, y el cable con su protección pues puede ser el tamaño entre 2 y 5 centímetros más o menos, ¿no? Como una manguera de las que tenemos en algunos en los jardines, ¿no? Para regar.
Fíjate, tampoco, ¿no? O sea, ¿qué podríamos pensar, no? Son estructuras, pues yo que sé, gigantescas, ¿no? Oye, José Antonio, fíjate, estamos hablando de la última tecnología, pero en realidad cables submarinos existen desde el siglo XIX, ¿no?
Sí, ahora estamos hablando, bueno, a raíz de la situación que desgraciadamente hemos tenido que vivir, pues hemos visto la importancia de las nuevas tecnologías para seguir manteniendo operativo en muchos casos los países, ¿no? Y parece que todo se ha puesto más de relevancia. Hemos estado confinados en casa, hemos hecho mucho más uso del teletrabajo, pero sí, el primer cable submarino creo que data del 1950, no era de fibra óptica, evidentemente, pero estamos hablando ya de algo que se viene haciendo desde años atrás, ¿no? Y bueno, fue una de las vías para, como alternativa al satélite. Todos recordaremos pues transmisiones de olimpiadas y de eventos de este tipo que se hacían vía satélite, ¿no? Y ahora realmente con la capacidad de la fibra óptica pues podemos conseguir que todas esas transmisiones a alta velocidad no necesiten ya del satélite, se puedan hacer a través de la infraestructura de fibra.
Yo no sé si la pregunta que tengo ahora en mente es un poco tonta, para Esther, pero ¿A quién pertenecen estos cables? ¿Estos cables pertenecen al país por el que transitan cuando esa parte que está visible? ¿A los países donde se conectan? ¿A las compañías que suministran datos? ¿A compañías especializadas solamente en tender estos cables? ¿Quién es responsable si se estropea, por ejemplo?
Pues históricamente los cables empezaron siendo de consorcios de distintos operadores de telecomunicaciones que eran los que necesitaban llevar la señal o la conectividad de un continente a otro, ¿no? Básicamente, o en nuestro caso de península a las islas, ¿no? En España. Y después hay también, como en nuestro caso, pues promotores independientes que lo que hacemos es poner la inversión y después compartir esa infraestructura con los distintos operadores, ¿no? Y en nuestro caso, pues también las redes científicas, por ejemplo, ¿no? Que comparten esta infraestructura. Ha cambiado mucho el panorama en los años recientes, en la aparición de las grandes empresas de contenidos, Facebook, Google y demás, como mencionaba al principio Pilar, porque ellos son los que tienen las grandes necesidades de comunicación y hoy día muchos de esos cables directamente los construyen también y son propiedades de estas grandes empresas, ¿no? Pero la propiedad de los cables normalmente es o de las empresas de contenidos o de los operadores y en muchos casos también como de operadores y promotores independientes como nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y ya sabemos cómo se tienden, digamos, estos cables, pero ¿hay una especie de mapa de cableado? Quiero decir, dices, el mayor peligro normalmente es a poca profundidad, son los barcos pesqueros con técnicas de pesca de arrastre, a lo mejor las anclas de los barcos, por eso ahí se cubre, ¿no? Está bajo tierra para que no exista este peligro, pero yo no sé si se sabe, ¿no? Pues por aquí van los cables, si hay un mapa a disposición, por ejemplo, no sé si del tráfico marítimo o de qué, para que se sepa, como en una casa cuando haces el cableado y luego sabes que ahí no puedes poner un cuadro, ¿no? O algo parecido, para no interferir con este cableado. ¿O cómo se da esa seguridad extra, por decirlo así?
Exacto, hay unos mapas muy detallados con la ubicación exacta de por dónde van cada uno de los cables. Y estos mapas se comparten, obviamente, con los mapas marítimos y los barcos tienen conocimiento de dónde están cada uno de los cables submarinos que están cerca de por dónde pueden transitar. O sea que sí, es muy preciso y se sabe exactamente por dónde va cada uno de los cables submarinos.
José Antonio, yo no sé si, como profano, a mí me da la sensación de que este sistema es un poco vulnerable, que al final puede pasar casi como geoestratégicamente como con los oleoductos, ¿no? Un ataque de un país enemigo, un ciberataque, un ataque terrorista, que puede hacer que un país se quede sin suministro de gas con cierta facilidad, ¿no? ¿Puede ocurrir el mismo riesgo con los datos? ¿Realmente estamos en manos de que de unas pequeñas pistas de información que pueden ser cortadas?
A ver, en principio, normalmente, siempre en toda red de telecomunicaciones, y esta no es una excepción, acostumbran a haber sistemas de seguridad o sistemas que están doblados, por en el caso de que falle alguno de los lazos de comunicación, se pueda derivar el tráfico a otro, ¿no? Esto, incluso durante la época de pandemia, era una de las preguntas que surgía, ¿no? ¿Qué pasaba si una ciudad de repente empieza a demandar mucho más tráfico? ¿Están preparadas las operadoras? Pues de la misma forma que los operadores pueden redirigir el tráfico a través de diferentes nodos, toda esta gran infraestructura que hay, que no es un único cable, sino que son muchos y que van creciendo, hacen que en el caso de que hubiese alguna incidencia, que hay incidencias, pues se pueda redireccionar el tráfico a través de otros circuitos, ¿no? En este caso, la clave es tener una duplicidad para permitir subsanar esos problemas. No obstante, sí que en algún caso ha habido alguna incidencia más grande que ha requerido estar trabajando durante muchos meses para solucionar algún problema, pero es difícil que se pueda dar que un país caiga en las comunicaciones por un problema en un cable.
Jolín, qué complejo, qué interesante también. Oye, Esther, vosotros estáis trabajando en tu empresa ahora mismo en un cable submarino entre Italia y Grecia, que bueno, creo que estará listo ya en 2022. Se tarda mucho en hacer este tendido en el lecho marino, por ejemplo, entre Italia y Grecia. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?
Bueno, el proyecto completo son, normalmente son proyectos de entre 2 y 3 años de duración, porque primero llevan un estudio muy exhaustivo, detallado de todas las condiciones y dónde es el mejor sitio para el aterrizaje en ambos lados, en ambas playas. Y después de eso, y es la fase en la que estamos ahora mismo nosotros en el proyecto, se hace un sondeo marino para ver exactamente esa ruta detallada, pues evitar las fallas, evitar zonas protegidas, de biodiversidad, cualquier tipo de detalle, pues se hace un sondeo marino con un barco, y ahora nuestro barco que está haciendo el sondeo está cerca de las aguas griegas ya. Y después de esto, lo que se hace es todo un periodo que es el más largo, que es la solicitud de licencias y permisos, porque hay que hacer toda una serie de proyectos muy complejos para convencer a las autoridades de que todo está en orden y que todo se hace de la mejor manera. Y luego el tendido, pues es una parte muy relevante, pero en un cable como el nuestro, que es cortito, de 320 kilómetros, pues no es muy largo, serán un par de semanas. O sea
que la burocracia así, ¿no?, es lo que se lleva todo el tiempo, y el tendido de cable, que aunque sean 300 kilómetros, se hace en 2 semanas. Parece, esto es alucinante, pero bueno, como en tantas otras cosas, ¿no?
Bueno, el diseño también lleva muchísimas semanas y meses, ¿no? Que esa también es la parte más complicada, precisamente para que luego sea todo lo robusto que tiene que ser, y también para garantizar que pase lo que pase, nunca va a haber falta de capacidad, ¿no? Y que el cable tiene todas las prestaciones que se necesitan ahora y en el futuro, ¿no? En los 25 años o más que pueda durar el cable, ¿no?
Y cruzar el Atlántico entre la península y América del Sur, eso ya son más kilómetros, Esther. Eso,
sí, eso estás hablando de más de 3.000 kilómetros.
Eso
sí.
Lleva un tiempo de tendido de cable, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto ya estamos hablando de meses, claro, de semanas.
Bueno,
sí.
Pues interesantísimo. Todos los cables protegidos, como vemos, ¿no? Pero desde luego es interesante conocer cómo se hace y que somos además un país estratégico, ¿no?, por nuestra posición en este tendido. Esther Garcés, CEO de Isla Link, y José Antonio Morán, ingeniero de la UOC. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Jorge, y nada,
Buenas
tardes, Jorge. Estamos ahí en ese punto, además, muy bien situados, ¿no?, para que la mayor parte de los tendidos tengan origen o destino a España, ¿no?, para luego dirigirse ya esa fibra óptica hacia otros lugares. ¿Está bien?
Geográficamente estamos bien situados. Bueno, en cuanto a tecnología también. También es una apuesta política y es una apuesta que por una nueva infraestructura y un nuevo tipo de negocio. De momento está en manos de algunas pocas compañías, y cuando encima esté más en manos de los suministradores de contenidos, pues por desgracia a lo mejor no somos más que el suelo por el que pasa un negocio que vemos pasar por nuestras narices y del que no nos podemos beneficiar. Pero bueno, algo tendremos que hacer para crecer en esta vía de desarrollo, sin lugar a dudas.
Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Bueno, te lo estamos contando, ¿no? Esa noticia referida a una cafetería de Logroño que cobra un extra si te demoras mucho en la petición al camarero, ¿no? Pues porque estás ahí un rato, el camarero tiene que estar esperando a que tú te decidas cómo quieres el café. Bueno, ha sido una gracia, ¿no? Pero al hilo de esto estamos hablando de los indecisos, y hay muchos. Y lo están confesando esta tarde los oyentes aquí en la tarde. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, ¿cuántas veces vamos a casa de alguien y nos dice qué quieres tomar? Y tú dices, bueno, pues no sé, cualquier cosa. Bueno, pues ojito, porque de eso va precisamente esta anécdota.
Pues yo tenía una tía que llegaba a mi casa y me acuerdo que le decía a mi madre, ¿qué te saco? ¿Qué te apetece? Ah, chica, cualquier cosa. Y mi madre tenía que intuir, pero mira por dónde, que un día entró mi madre en una bodega y había una botella que ponía cualquier cosa y la compró. Y cuando llegó a casa la tía esta, Nati se llamaba, ¿qué te pongo, Nati? Ah, cualquier cosa. Pues le puso cualquier cosa, que era como una especie de licor, que yo no sé si aún existirá. Un saludo, guapetones.
Es una buena solución, ¿eh? Estupenda, que nos diga, porque el cualquier cosa es lo más comprometedor que hay, claro.
Sí. O el me da igual, imaginando. O el me da igual también. Me da igual. Sí, el me da igual. Ayuda mucho, el me da igual.
Cualquier cosa, pues nada, a ver si nos dicen dónde se compra este licor.
Este licor. Pero es curioso, imagínate la cara de la tía Nati, cuando le pone, mira qué bebida, cualquier
Nati,
cosa.
Querías tu limonada, pues ahora te vas a meter
Pues ya te vas a meter cualquier cosa. Bueno,
un chutazo ahí.
Exacto. Y yo, a ver, con tanta plataforma y tanta película y tanta serie, yo sufro fatiga de decisión. Vamos, que entiendo perfectamente a esta oyente.
Hola, gente. Vamos a ver, yo soy muy indecisa a la hora de ver películas. Me pongo en Netflix, o me pongo en Amazon, o me pongo en HBO, me da igual la que sea, y yo cojo el mando y acabo viendo el Titán que susurraba a los puentes de Madison, porque no sé ni lo que ver.
Sí, que cuando,
buenas tardes a todos.
Que nostalgia de dos canales. Lo que te echen, el VHF.
Claro, pero si es que...
El VHF con mosquitos, con la... y ahora, claro,
con niebla.
Y con niebla, eso es.
Es que ahora pasas más tiempo decidiendo que viendo esto, el contenido. Sí,
pero yo creo que esto ya es un capítulo aparte, o sea, de la indecisión, ¿no? Que nos ha generado el tema este de las plataformas.
Y luego las recomendaciones. El algoritmo me hace unas recomendaciones y dice, este cacharro no sabe quién soy yo.
Bueno, pero Fernando, precisamente...
¿Cómo voy a ver yo esa película, hombre? Esa es la última película que yo vería. Yo siempre que... O sea, yo... Mira, es que me he pachado un buen rato. Yo he pachado un buen rato, digo, a ver qué recomiendan. Y es que lo que recomiendan, vamos, no lo veo yo ni pagado. O sea, quiere decir, el algoritmo,
pues
tanto
fíjate,
desarrollo digital...
Ese algoritmo lo hacen precisamente para combatir esto de la fatiga
de
época, decisión.
Una película de época allí. Si yo esto no lo voy a ver nunca, hombre. Pues nada, me recomiendan. No sirve el algoritmo para romper la indecisión.
No sirve, ¿no?
Rosa,
pero bueno...
¿A ti te sirve? ¿A ti lo que te recomienda?
¿Qué dices? Pues yo al final no veo nada. Yo me canso ya
Otra cosa es ver las promos. ¿Sabes? Vas a ver un rato la plataforma.
Sí, va a ver el tráiler.
En vez de los tráilers. ¿Eh?
Y ya está.
Están bien montados y tal.
Sí, tienes razón. Te puedes pasar un rato viendo trailers, que está muy bien. Sí. Cuando te quieres dar cuenta, ya se te ha pasado la hora de ver la peli.
Y la gana.
Y ya te contento.
O como mucho, yo veo 5 minutos de la serie que he elegido y si ya no me convence a los 5 minutos, la dejo. O sea, no le doy más tiempo. Es que yo, vamos, no sé vosotros, pero... Y lo de la recomendación sí es curioso, pero también puede ser que compartas.
Claro, en casa hay mucha gente, claro, sí.
Claro, una, pero puede ser que cada uno tenga su propio, ¿cómo se dice? O sea,
sí, hay un icono.
Su identidad, ¿no? Su icono.
Hay una identidad, sí.
Claro,
sí,
eso
sí.
Está bien, porque entonces sí, te recomiendan a ti lo tuyo, más
claro,
o menos.
Pero eso están los algoritmos.
Contigo no aciertan.
Contigo no aciertan.
No sé qué han pensado. Pero la indecisión y las plataformas, esto es un tema para un día.
Sí, eso es un tema.
Tú le das 5 minutos. Yo es que ni abro. O sea, yo veo la promo y digo, bien, vamos, sí, la siguiente. Salvo que sea una cosa muy recomendable, ¿sabes? Que ya venga con la crítica, un documental, que sé qué tal o cual. Pero lo otro, nada, eso es una angustia, Se va angustiando, se va a poner más tenso.
Te produce estrés, es verdad.
Sí.
Ese momento de, ¿y qué vemos? Es como decir, ¿cómo qué vemos?
Eso es muy peligroso, además.
Vamos a ver algo.
¿Cómo qué vemos? ¿Quién elige? Sí, eso es un problema.
La indecisión, ¿ante qué? Bueno, pues mira, pues ante una plataforma, ante las series, las películas, ante el menú de un restaurante, ante, bueno, la ropa que tienes que comprar. En fin, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Queremos que nos cuentes esa anécdota que has vivido con algún indeciso o indecisa. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sin duda es mi mejor año. O sea, es que
si
no hay,
tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido. Dato de COPE, el número uno del deporte.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
El que ríe ahorrando saliva, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El que ríe ahorrando saliva, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Yo he sido feliz 48 años.
La pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad, el primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados.
José Sacristán lleva algo más de 2 años representando una adaptación teatral de Señora de Rojo con fondo gris, esa gran novela de Delibes que tiene como protagonista a Nicolás, que en realidad Nicolás es un trasunto del propio Miguel Delibes. ¿Es esta obra un homenaje a Ángeles de Castro, que fue la mujer de Delibes, la madre de sus 7 hijos, falleció bastante joven, con 48 años?
No te aturdas, no te aturdas. Déjate vivir.
José Sacristán, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Llevas más de 2 años representando este...
Va a hacer tres años ya dentro de poco.
Va a hacer 3 años. ¿Qué te llama más la atención de este texto de Delibes, José?
Lo que me llamó la atención... Yo estaba aquí en ese Teatro Bellas Artes haciendo las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, cuando tuve la suerte de conocerle a él, y se publicó la novela. Yo quedé fascinado. Porque sobre todo era lo que se desprende de Señora de Rojo sobre fondo gris, es la fuerza de la memoria del amor, que es capaz incluso de vencer a la propia muerte, ¿no? Mientras somos amados y recordados, como que no acabamos de desaparecer, ¿no? Por encima del señalar, en fin, el retrato de una mujer amada, es eso, la recuperación de ese amor, la memoria de ese amor, hace que permanezcamos sin desaparecer del todo, ¿no?
¿Vence entonces el amor sobre la muerte?
Es un intento al menos, ¿no? Es un estado de ánimo que, bueno, va y viene, pero que indudablemente lo que sí de un gesto maravilloso y formidable de los que era siempre capaz Miguel Delibes.
Has dicho que volver a Miguel Delibes es aprender a mirar, aprender sí. De nuevo a mirar. ¿Por qué?
Yo creo que hay una línea de comportamiento de unos hombres y mujeres que más allá de la bondad de su obra está en lo cabal que eran, ¿no? El referente humano, su comportamiento, su ejemplo. Y yo creo que en la línea de don Antonio Machado, pues San Pedro, Saramago, unos cuantos, ¿no? Entre ellos Miguel Delibes, son unos hombres que a través de su obra nos han enseñado a mirar y a mirarnos, ¿no? Y en el caso de Miguel, además, también más llenamente hablando, siendo un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, mostrarnos con una herramienta como es la palabra, tan sencilla, tan de fácil manejo, mostrarnos universos líricos formidables y también llegar a las profundidades más hondas, ¿no?, del alma humana. Yo creo que es un ejemplo, insisto, más allá de su propia obra, es su propio ejemplo en la vida de cómo se supone que deberíamos andar y ser un poco menos mentecatos.
Hubo una época en que leíamos mucho a Delibes, porque hubo toda una generación que se sintió muy reflejado, ¿no? La generación que se vino a la ciudad, que abandonó el mundo rural, sobre el que había nostalgia, la generación que conoció la transición, pero ahora parece que Delibes se ha quedado en el pasado, que quizá no pega tanto. ¿Es porque somos unos palerdos, sí, unos palurdos?
En realidad yo creo que con Miguel tantos y tantos, ¿no?, que no son el pan de cada día de la literatura, del apetito literario de un montón de gente. Pero creo que lamentablemente esto es algo que nos caracteriza, o al menos no nos distingue, ¿no?, a la hora de saber valorar y permanecer en fieles a esta gente que, vuelvo a decir, no solamente nos han dejado un legado literario formidable, sino un ejemplo de vida también. Pero no tengo datos, ¿no?, a propósito ya de si ahora se lee menos o no.
Bueno, parece que se habla menos.
Sí, creo que sí, tendemos un poco. Decía mi amigo Fernando Fernán Gómez que algo que nos caracteriza aquí en este país a nosotros no es tanto la envidia como el desprecio, ¿no? Es más bien, decir, pero no es para tanto.
Ya,
no es para
ir con el paso del tiempo. De superioridad despectiva, sí. Machado, decías que Machado también lo encuentras como una referencia. ¿Por qué? ¿Qué encuentras en Machado?
Uf, ahí está todo. Y eso, todo lo que tiene que ver con eso, con una forma de mirar a la condición humana y sus problemas, sus consecuencias, sus grandezas, sus miserias, todo está ahí, ¿no?, en la obra del gran don Antonio Machado. Sí, todo está ahí. Ponerme a definir sería una temeridad por mi parte, ¿no?
Ya.
Pero creo que está en toda su obra y en no solamente en la obra poética, ¿no?, en sus escritos, en esta cosa tan sencilla de decir el ojo que ves no es ojo porque tú le miras, es ojo porque te ve. Yo creo que por ahí va la cosa.
¿Hemos aprendido algo de esta pandemia, José Sacristán?
Algunos sí, otros está claro que no. Esto es somos... somos una especie donde estoy ahora leyendo Albert Camus, donde decía la necedad es homicida, y efectivamente hay mucho necio con esto de la pandemia que sigue negando que no se quiere vacunar, o que yo creo que, como siempre, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad, hay quien tiene capacidad o posibilidad de mejorar, y hay quien siempre será el necio de toda la vida, ¿no? El necio o el miserable o el porque, bueno, se dan casos, ¿no?, de especulación con vacunas, no creo, soy apuesto por el ser humano, ¿no? De lo contrario, creo que somos más los que apuntan también, recuerdo, lo cito bastante en un libro de José Antonio Marina, la inteligencia fracasada, que yo sí creo que hay una forma de inteligencia superior que apunta siempre a la bondad. Pero, con todo, tenemos que convivir con el atropello, la injusticia, la necedad, y en fin, ¿qué la vamos a hacer? ¿Qué la vamos a hacer?
¿Por qué hemos vuelto a ser los españoles cainitas? Pues que nunca dejamos de serlo. ¿Por qué volvemos a estar agrupados en tribus, a identificarnos con etiquetas fáciles? ¿Qué nos está pasando?
Es un problema de educación, básica y fundamentalmente. Es un problema de educación. Todo este simplismo en el que se mueve esta cosa pendular de sí o no, de libertad o comunismo, de no sé qué, no sé cuántos, y toda esta especie de parafernalia casi publicitaria, como sus productos, las ideologías son como productos de limpieza, ¿no? o de ensuciar. Esto es un problema de educación. No hay la capacidad de analizar, sino simplemente de pararse a reflexionar un poco, ¿no? Y tratar de neutralizar estos comportamientos de los hechiceros de la tribu, que lo que hacen es movilizar lo más innoble, lo más torpe y lo más abyecto de su propio electorado.
¿Está la gente en el teatro de otra manera después de todo esto?
Bueno, hay una cosa que se observa: con las mascarillas tosen menos, que siempre es muy de agradecer.
Sobre todo
las toses. Recuerdo un pasaje de una obra de Juan José Alonso Millán, donde le preguntaban, ¿qué tal tu mujer con el catarro? Y dice, muy bien, ya no tose ni en el teatro. Debo decir, no, en serio, agradezco, vamos, lo he hecho ya muchas veces, la fidelidad y la confianza de la gente en el teatro, porque en el caso de Señora de Rojo es que lo tenemos todo ocupado, lo que permite las autoridades sanitarias, y la gente acude y la gente es entusiasta pero sí quiero señalar como una cosa que está muy bien, y es que eso, con las mascarillas tosen menos.
Y se trabaja mejor. José Sanquizán lo ha hecho...
En una obra como esta, lo de las toses a veces es como andar por un campo minado, ¿no?
Ya. Has hecho de todo. ¿Por qué sigue José Sanquizán subiéndose a las tablas de un teatro?
Pues porque yo no pierdo de vista al crío que fui, y yo quiero seguir siendo el mojetero, el gánster, el pirata, el que jugar, seguir jugando a que la gente se crea que soy el que no soy y que algo le pase. Claro, que se ría, que llore, que se emocione, que lo que sea. Sí, cuando tienes la suerte, como es mi caso, de poder elegir y eliges compañeros de viaje como Miguel Delibes o David Mamet o tantos otros como tengo la suerte de poder elegir, pues mejor que mejor. Pero básicamente sigo aquí porque quiero seguir jugando.
José Sanquizán, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE y gracias por seguir poniendo en un teatro esa gran historia que nos contó Delibes en La Señora de Rojo sobre fondo gris. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Siempre es un privilegio tener una charla con un actor de la categoría de José Sacristán. Y ahora fíjate lo que te cuento, porque es realmente sorprendente. Las urgencias pediátricas llevan semanas observando un rebrote de bronquiolitis entre los más pequeños. El virus respiratorio sincitial VRS, que esas son sus siglas, es el causante de entre el 70 y el 80% de esta enfermedad en los niños y está causando ahora el 20% de los ingresos. Lo normal es que este cuadro se presente en los meses de más frío, es decir, durante el invierno. Además, el VRS comparte estacionalidad con el virus de la gripe. Pero este escenario ha cambiado. Según los informes de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, desde que empezó la pandemia del coronavirus, pues apenas ha habido bronquiolitis, al igual que tampoco ha habido gripe, y sobre todo no la ha habido este pasado invierno. Y sin embargo, ahora que estamos ya prácticamente en verano, bueno, con estas temperaturas, ¿no? A finales de mayo, en junio, es cuando de repente han empezado a multiplicarse los casos. La doctora Paula Vázquez es la jefa de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, y nos describe cómo están las urgencias pediátricas en este momento.
Las bronquiolitis generalmente empiezan en octubre y acaban en marzo. En mayo lo que solemos ver son gastroenteritis, algunos cuadros respiratorios y sobre todo broncoespasmos tipo alérgico. Parece que en cuanto ha empezado a disminuir la incidencia del coronavirus, al bajar su virulencia ha dejado espacio a otros virus que no estaban circulando, como es el virus respiratorio sincitial y otros más.
Y los profesionales están sorprendidos y están estudiando el origen de esta ola en este momento de bronquiolitis y apuntan a varios factores.
No sabemos muy bien si es que ha coincidido porque se han relajado un poco más las medidas de protección, tanto de mascarilla, de lavado de manos.
Pero no todo es consecuencia de la posible relajación de los hábitos de protección contra el coronavirus.
Y también, por otro lado, es cierto que este año en las guarderías no ha habido, en lo que fue en noviembre, diciembre, enero, no hubo circulación de VRS en las guarderías. Los niños no tenían bronquiolitis. Así que esos niños no cogieron el VRS y no cogieron esa cierta inmunidad, que aunque no es permanente, pues ahora que lo están cogiendo, sí lo están transmitiendo a sus hermanitos más pequeños, que son los que son de mayor riesgo, sobre todo los menores de 3 meses.
La doctora Vázquez nos ha dicho también que durante los meses de noviembre, diciembre y enero, los únicos virus que realmente habían visto eran el del SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19, y el del catarro, pero que casualmente no habían tratado el virus respiratorio sincitial, el de la bronquiolitis, ni tampoco el de la gripe.
Así que ha sido justo empezar a disminuir la incidencia del SARS-CoV-2 y parece que han empezado a recolocarse otros virus, no solo el VRS, sino otros como el parainfluenza, que es el virus de la laringitis, el bocavirus, que también da cuadros respiratorios, el adenovirus, o sea que ha dejado lugar a otros virus. Parece que ha cambiado el comportamiento epidemiológico de estos.
¿Y qué está pasando en otras comunidades? Porque, bueno, decimos que la doctora Paula Vázquez es jefa de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y aquí están confirmando estos datos. ¿Ocurre igual en otros hospitales madrileños o en otras comunidades?
Pues hay bastante diferencia entre unas comunidades y otras. Parece que las zonas de más densidad de población, desde luego Madrid y Barcelona, son las que más incidencia están teniendo ahora de este brote de bronquiolitis. En cambio, en Andalucía son casos aislados, en Canarias también hay casos aislados. Compañeros con los que he hablado de Asturias también son pocos casos.
Bueno, y una cosa en la que ha insistido la doctora es que por su experiencia, los niños que han llegado a sus urgencias durante estos últimos meses y que han dado positivo por COVID, resulta que, bueno, en ningún caso han sido niños que hayan tenido una evolución complicada ni que se hayan puesto graves. Sin embargo, alertaba de que no hay que relajarse precisamente ante la bronquiolitis.
Quería comentar que los padres que estén tranquilos con el coronavirus en niños, porque el coronavirus da una infección totalmente leve. No estamos teniendo, bueno, ahora ha bajado mucho la incidencia de coronavirus en adultos e incluso en niños, pero la incidencia, no ingresamos niños con coronavirus. El coronavirus, lo preocupante es que lo coja el niño y lo contagie al abuelo. En cambio, la bronquiolitis sí que llega hasta un 20% de hospitalización. Es la causa más frecuente de hospitalización de las plantas de pediatría.
Así que hay que estar vigilantes, claro, es un consejo de la doctora Paula Vázquez para identificar este virus respiratorio sincitial, el causante de la bronquiolitis, que ha vuelto.
Que si es un niño pequeño, menor de 3 meses, que empieza con cuadro catarral y le notan algo de fatiga al respirar o que come mal o desde luego si tiene fiebre elevada, que acuda sin ningún problema a nuestras urgencias o a su pediatra, desde luego el centro de salud.
Bueno, pues ahí está ese último consejo de la doctora Paula Vázquez. Por lo tanto, ante esos síntomas, sobre todo si crees que tu niño puede tener bronquiolitis, ya sabes, al centro de salud. Con los oyentes, esta tarde de viernes estamos hablando de para qué cosas eres indeciso. A lo mejor el indeciso o la indecisa no eres tú, pero compartes vida, ¿eh?, o amistad con algunos de estos indecisos que a veces pues te sacan un poquito de quicio. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, pues mira, Pilar, Isabel, por ejemplo, nos habla de una persona muy cercana a ella, que la quiere mucho, dice, pero que para ella, para esa persona, decidirse rápido es pensárselo una semana y mientras tanto te pregunta a cada hora. Dice que ya a veces le contesta con una foto suya cabeza abajo, ¿eh?, a ver si pilla la indirecta. Pero parece ser que de momento no la pilla. Para eso vienen muy bien los emoticonos, ¿eh?
¿Ah, sí?
La verdad es que sí. Sí, claro, hombre. Le pones la cabecita abajo y a veces, pues yo qué sé, les hace recapacitar, ¿no?
Interpreto muy mal y utilizo muy mal los emoticonos, ¿eh? A mí no me hagáis mucho caso con eso, pero bueno, en fin.
Pues hay un montón hoy en día, yo que sé, fíjate. Hay emoticonos para casi todo.
No soy experta yo en este tema.
Bueno, para comer dulces, porque, a ver, cuando tienes delante todo un mostrador de dulces que te están todos llamando, ahí entiendo yo que sea difícil decidirse.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy indecisa cuando voy a una pastelería y empiezo a ver las tartas de chocolate, los dulces de merengue, los tocinos de cielo. Con la mirada me los como todos y después me digo, ese no, ese sí, ese no. Y la verdad que muchas veces me voy como he entrado. Digo, no, hasta que no sea el cumpleaños de uno de mis hijos, nada. Besos.
Ay, pobre.
Ay, se contiene a sí misma, se contiene. Sí. Y dice, sí. No, hasta que no sea el cumpleaños de uno de mis hijos, fíjate.
Qué difícil.
Bueno, pero ha pasado el ratito, mientras casi elige uno de los pasteles, pues ha pasado un buen rato. En fin, eres indeciso. ¿Te piensas mucho las cosas? Unas sí y otras no. A lo mejor eres muy complicado para elegir unos pantalones, pero no para otras cosas de la vida. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con El Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
No mires atrás, recupera lo perdido.
Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es. Doble.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ese, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno
madrileño. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.